Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Los valles calchaquíes son un sistema de valles y montañas que, si bien comprenden gran parte de la provincia de Salta, se extienden hasta las de Catamarca y Tucumán. Reciben su nombre de una de las tres naciones pasioca, la calchaquí, una alta cultura indígena que estuvo en guerra durante un siglo con los invasores españoles, contienda conocida como las Guerras Calchaquíes, iniciadas en 1562 por su jefe militar, Juan Calchaquí. Y debido a las recomendaciones de todos los viajeros, decidimos ir a conocerlos. Salimos de la ciudad de Salta a la mañana temprano y tomamos por la ruta nacional número 68 con dirección al sur. Roberto manejaba, a su lado iba Omar con Alicia Upa y en el asiento de atrás Jorge, Fernanda y yo. El tiempo estaba bueno, la temperatura agradable e íbamos despacio para poder observar todo a nuestro alrededor. Pero en una maniobra brusca por algo inesperado en el camino, a Jorge se le volcó agua caliente del termo con el que cebaba mate en la pierna desnuda de Fernanda. ¡Uy! Ella era muy introvertida y aguantadora, pero los ojitos se le llenaron de lágrimas. Así que, por suerte, estábamos llegando a la localidad de Cerrillos, donde fuimos a una farmacia para comprarle una pomada para quemaduras, y todo volvió a la normalidad, aunque la marca le quedó por un buen tiempo. Yo había oído hablar de Cerrillos solo por la zamba de Abel Sarabia y Marcos Tames, que mi papá había incluido en un audiovisual, cuyo estribillo decía: ¿cómo olvidarte, Cerrillos, si por tu culpa tengo mujer? Morena cerrillana, con alba y vida te cantaré todos los carnavales, para Cerrillos te llevaré.
Desmonté del caballo, me puse cerca pa' mosquetear. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. ¿Cómo olvidarte, esos niños, si por tu culpa tengo mujer? Morena cerrillana, con alma y vida te cantaré todos los carnavales, para Cerrillos te llevaré. Bailamos juntos sin descansar. Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval. Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval. miércoles de ceniza, enharinado lo vio pasar. Y eran clave misa y no luego a mi rancho fuimos a dar. Y eran clave misa y no luego a mi rancho fuimos a dar. ¿Cómo olvidarte, Cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Morena Cerrillana, con alma y vida te
acabamos de escuchar La Cerrillana por Los Chalchaleros. Pero desde el punto de vista histórico, ha sido un sitio muy importante Cerrillos, aunque desconocido para la mayor parte de los argentinos. Porque allí se firmó, en 1816, el Pacto de San José de los Cerrillos, que pusiera fin a los enconos entre Martín Miguel de Güemes y José de Rondó, que habían generado un conflicto entre las fuerzas políticas patrióticas. En un rato más, llegamos al cruce de la ruta provincial número 33, que encaramos para desplazarnos por la Cuesta del Obispo, ubicada entre el paraje Maray de la Quebrada de Escoipe y la Piedra del Molino, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, conectando así el Valle del Lerma, desde el cual partimos, con el Alto Valle Calchaquí. Aunque la cuesta constaba de un camino relativamente ancho, eran 60 kilómetros zigzagueantes y empinados, de ripio y en un ambiente de niebla, con tramos en que se producían precipitaciones, lo que hacía particularmente peligroso el camino, amén de que el auto no andaba demasiado bien en las alturas. Cuando llegamos al mirador, solo pudimos ver por momentos la vertiginosa cuesta, debido a que las nubes casi la cubrían por completo, aunque solo el espectáculo de los cóndores volando casi encima de nosotros valía la pena. Pasada la cuesta, ingresamos a una extensa pampa de 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde el camino no tenía ni una sola curva a lo largo de 19 kilómetros, tramo conocido como la Recta del Tintín, trazada por los nativos a fines del siglo XV o principios del XVI, y que formara parte del Camino del Inca. Allí se despejó totalmente, ya que se trataba de un área de escasas precipitaciones, donde toda la vegetación estaba representada solo por grandes cardones. Al final de la recta, empalmamos con la ruta nacional número 40, y tras pasar por Payogasta, llegamos a la localidad de Cachi. Después del mediodía, a pesar de la parada en Cerrillos, del mal tiempo, del auto muy cargado y de las tantas veces que me bajé para sacar fotos. Pero hasta principios del siglo XX las cosas eran muy diferentes. Justamente, el verdadero nombre era Cuesta de la Dormida del Obispo, en referencia a que Julián de Cortázar, obispo del Tucumán, en un viaje que realizara en 1622 entre la ciudad de Salta y Cachi, tuviera que dormir incómodamente en la mitad del camino, ya que en esa época el trayecto se hacía en aproximadamente 3 días. El recorrido se iniciaba en coche tirado por caballos hasta el pie de la cuesta, donde se pernoctaba, y posteriormente continuaba su ascenso a caballo o a lomo de mula, animal adaptado a zonas montañosas, ya que no se desbarranca. Posteriormente, al llegar a la posta denominada La Cochera, se cambiaba nuevamente y se continuaba en coche. Y a pesar de esas incomodidades, se transportaba todo tipo de objetos pesados y finos muebles traídos desde Europa, ya que en la etapa colonial, el Valle Calchaquí estaba mucho más poblado que el Valle de Lerma. Cachi, a 2.280 metros sobre el nivel del mar, donde estaba emplazado, se nos presentaba como un pequeño pueblito, al pie del nevado, que lo flanqueaba por el oeste y a orillas del río Calchaquí. En ese momento, febrero de 1986, su población no llegaba a los 1.000 habitantes y parecía abandonado. Nos hospedamos en el albergue municipal, que lo abrieron para nosotros, ya que no había absolutamente nada de turismo. Al hacerse de noche, la diafanidad del cielo era tal que se veía negro y se pobló de estrellas que jamás habíamos podido ver en otros lugares, y mucho menos en el área rioplatense. Solo la luna iluminaba el famoso nevado de Cachi, de 6.380 metros sobre el nivel del mar, que contemplábamos en medio de un increíble silencio. No se escuchaba absolutamente nada. Era algo mágico, muy impactante, donde nos sentíamos como pequeños bichitos en medio del cosmos. Al día siguiente, a pleno sol, pero con una temperatura muy agradable, caminamos entre las antiguas casitas, muchas de ellas muy blancas, de adobe, de estilo colonial español, con las características rejas de hierro forjado. En torno a la plaza central se encontraba la iglesia de San José de Cachi, muy pequeña y antigua, que en su interior tenía gran parte de las vigas, altar y confesionarios realizados con la porosa madera del cardón. Y si bien nos hubiera gustado permanecer un tiempo mayor, la disponibilidad de días era limitada y teníamos que continuar viaje. Al respecto vamos a escuchar La Baguala de Cachi por Martín Moreno.
Thank you.
poco más de 50 kilómetros, llegamos al pueblo de Molinos, fundado en el siglo XVII en la confluencia de los ríos Humanao y Luracatao. Y por estar a los 2.220 metros sobre el nivel del mar, tal como Cachi, no había temperaturas elevadas a pesar de la latitud. Pero debido a la aridez del lugar, la amplitud térmica era elevada, no solo entre estaciones, sino entre el día y la noche. Visitamos la antigua iglesia consagrada a San Pedro Nolasco, que había sido declarada Monumento Histórico Nacional por datar del siglo XVIII, habiendo pertenecido a la encomienda antes de que en 1760 pasara a la curia eclesiástica. Pero la meta de ese día era llegar a la localidad de Angastaco, más pequeña que las anteriores y a menor altura, ya que estábamos a solo 1.990 metros sobre el nivel del mar. Yo me sentía conocedora del lugar a partir de la samba de Angastaco, de Manuel Castilla y Fernando Portal, interpretada por los fronterizos, y mientras nos acercábamos me puse a tararearla. A las viñas de Angastaco, cerca de piedras pintadas, fui buscando una ballista que la luna desvelaba. Seguí su huella en la arena, pero en la arena no estaba, y entre montañas de ensueño, triste el viento la llamaba. Si andando por Angastaco te pincha la sed, pedile vino a una moza, al año justito lo vendrás a ver. ¿En dónde andarán tus ojos? ¿En qué uva se habrán hundido? ¿A quién darán su congoja, igual que un pañuelo herido? Apenas andar en el valle, buscando un amor perdido, al que quieren Angastaco, se le empantana el olvido.
Viñas de Angastaco cerca de piedra pintada, fui buscando una ballista que la luna desvelaba. Fui buscando una ballista que la luna desvelaba. Seguí su huella en la arena, pero en la arena no estaba.
Y entre montañas de sueño, triste el viento la llamaba.
Y entre montañas de sueño, triste el viento la llamaba. Si andando por Angastaco te pilla la sed, pedile vino a una moza, al año justito la vendrás a ver. Pedile vino a una moza, al año justito la vendrás a ver. Se habrán hundido, a quien darán su congoja, igual que un pañuelo herido. A quien darán su congoja, igual que un pañuelo herido. Apenas andaré en el valle, buscando un amor perdido.
Al que quieren Angastaco, se le empantana el olvido.
Pedile vino a una moza, al año justito la vendrás a ver. Pedile vino a una moza, al año justito la vendrás a ver.
Y de hecho la zamba reflejaba totalmente lo que comenzábamos a ver en medio del desierto. grandes franjas verdes a la vera del río que contenían los viñedos tan característicos de la región. Y al llegar, en la entrada del pueblo, estaban escritos los versos del poeta salteño Manuel Castilla, que nos recibían de esta manera: caminante que llegas a este pueblo arenoso, permite que Angastaco te ofrezca su fortuna, su amistad y su vino que beberás dichoso mientras pisas el blanco corazón de la luna. Justamente ese era el mayor atractivo de Angastaco, donde además de la bondad del clima, la calma del lugar y la amabilidad de su gente, se podía degustar un exquisito blanco torrontés o un tinto cabernet, elaborados de manera artesanal desde tiempos A. Y si bien varias fincas databan de fines del siglo XVIII, habían reemplazado las cepas criollas que los jesuitas habían introducido desde Chile por variantes nuevas de origen francés y español. Y aunque la producción era pequeña, se destacaba por sus características particulares, con agradable perfume y especial bouquet, que los distinguía de los del Valle Abajo, es decir, de los de Animaná y Cafayate. El pueblo contaba con un centro cívico demasiado moderno y cargado de cemento para nuestro gusto, y de hecho había sido remodelado todo por la municipalidad entre los años 1976 y 1979, en plena dictadura cívico-militar. Y si bien el templo respetaba el estilo colonial, eran claros ejemplos de construcciones carentes de historia, de sentido. Mientras que el viejo templo, que databa de 1945, había sido construido por el vecindario del lugar con materiales de la zona: adobes, techo de caña y piso de ladrillo. Estaba emplazado en el viejo pueblo de casas de adobe, con calles que no eran ya de piedra sino de polvo, y había quedado totalmente relegado. Seguimos rumbo al sur, nuevamente por la ruta 40. Ya era la tarde, y como a la vez descendíamos respecto del nivel del mar, la temperatura había subido bastante. La aridez era cada vez mayor, y si dejábamos las ventanillas abiertas, el polvo que se levantaba del camino enripiado entraba por todas partes, y si las cerrábamos, sentíamos calor. Y en ese contexto, sin ningún vehículo que pasara de un lado u otro, se nos volvió a quedar el auto. No solía perder la calma en circunstancias de ese tipo, pero a pesar de que teníamos suficiente agua y algunos víveres en caso de necesidad, hubiese sido muy complicado y riesgoso pasar allí la noche, en medio de un desierto, donde las temperaturas bajaban considerablemente, tan rápido como habían subido. Y como en otras oportunidades, empujón va, empujón viene, logramos que Manolito arrancara y seguimos avanzando. El paisaje era alucinante, pero el color de la ruta y el de las paredes de rocas a los costados eran semejantes, todo gris amarronado. Estábamos pasando por la quebrada de las flechas, que consistía en enormes piedras puntiagudas e inclinadas, una formación geológica que se remontaba a 15 o 20 millones de años atrás, cuando grandes bloques de rocas cristalinas de origen precámbrico comenzaron a elevarse en el borde de la puna. Profundas fallas en la corteza terrestre fueron levantando rocas graníticas y metamórficas, formando un contrafuerte montañoso. Las placas sedimentarias, areniscas pardo-rojizas que sedimentaron antes de la formación de los Andes, se encontraron en algún momento al ras del suelo. Se quebraron por el surgimiento de las montañas y sus extremos quedaron inclinados apuntando al cielo, armando allí desfiladeros angostos con paredes de aproximadamente 20 metros de alto. Posteriormente, la erosión las afiló, asemejando cuchillas o puntas de flecha una al lado de la otra. Esos estratos fueron plegados y fracturados al recibir el empuje de la orogenia andina, y se los conoce con el nombre de Formación Angastaco, por ser el lugar donde alcanzan su mejor expresión. Entre esas formaciones se destacaban el paso del Ventisquero y en especial el paso de la Flecha, que se asemejaba a un glaciar petrificado de puntas agudas. Pasamos por el histórico pueblo de San Carlos, cuyas cuatro primeras fundaciones españolas fueron totalmente destruidas por los nativos durante los siglos XVI y XVII, hasta que después de 1630 los jesuitas establecieron la misión de San Carlos de Borromeo, que diera origen al pueblo actual. Más al sur se encontraba Animaná, otra pequeña localidad cuya principal actividad era la vitivinicultura, a pesar de que también hubiera alfareros y artesanos del tejido. Vamos a escuchar Zamba de Animaná por los de Salta. Por fin, ya entrada la tarde, arribamos a Cafayate, donde el cartel de la entrada decía Bienvenidos a Cafayate, la tierra donde vive el sol. Pero evidentemente Febo se había tomado vacaciones, porque estaba lloviendo y permanecían las nubes negras sobre el firmamento. Muy a pesar del mal tiempo, armamos nuestras carpas y salimos a disfrutar de la noche, ya que se trataba de la principal localidad de la región y se estaban viviendo los estertores del carnaval, por lo que había gran cantidad de lugareños que habían bajado de zonas más altas para encontrarse allí, además de turistas de todas partes. Y a pesar de nuestro cansancio, pretendimos ir a las famosas carpas de Salta, tal como lo decía la zamba de Juan José el Payito Solá. Carpas de Salta, las vuelvo a recordar, bandoneón y guitarra, zambas para bailar, chicha y aloja, vinito pa' tomar, ramas de albahaca verde, olor a carnaval. Carpas de La Silleta, Campo Quijano y La Merced, toda Salta de fiesta, quién pudiera volver. Agua florida, harina pa' jugar, canastillas de flores, todo pa'l carnaval. Ellas alegres, airosas a bailar, ellos se hacen mil hachas de tanto zapatear. Vamos a escuchar Las Carpas de Salta por Los Cantores del Alba. Se trataba de encuentros en carpas o bajo techos improvisados, con pistas de tierra o de cemento, donde numeroso público amante del folclore bailaba enharinado, revoleando los pañuelos y zapateando como pudieran. Lo interesante era que la concurrencia se componía de grupos de jóvenes, adultos mayores, familias enteras y muchos niños. En diferentes puestos se vendían choripanes, choclos con queso, locro, humitas, tamales y bebidas de todo tipo, predominando el vino de mesa. Solían tocar conjuntos con guitarra, bombo y bandoneón, y se improvisaban repetidas topadas de copleros. Y si bien el objetivo era revivir celebraciones de otros tiempos, ya a la noche todo se desmadraba y muchos terminaban borrachos tirados por todas partes. Las demás noches disfrutamos de la serenata a Cafayate, festival que se realizaba todos los años, contando tanto con artistas locales de diferente nivel como de muchos reconocidos. Al día siguiente comenzó nuestra recorrida por las bodegas. Las había de las más reconocidas, como las de Michel Torino y Ellar, hasta las más artesanales, pero en todas los vinos eran de la mejor calidad. Visitamos varias de ellas, pero donde nos mostraron el proceso más detalladamente fue en Ellar, donde nos hicieron probar tanto los jugos como los diferentes vinos que se elaboraban con las mismas uvas, pero cuya diferenciación dependía del momento en que se las prensaba. Y si bien había algunas variantes, la mayoría de las bodegas se especializaban en los blancos torronteses, que además eran mis preferidos, tanto el Ellar privado como es el que tiene un suave perfume y sabor a bocado. Al margen de ese atractivo y a pesar de estar en el periodo de lluvias, vivimos unos plácidos momentos de descanso, donde Alicia y Fernanda disfrutaban andando en bicicleta por la plaza principal sin ningún peligro. Vamos a escuchar de la Moro y Mario Tehuel, Cafayate, por Los Nocheros.
Llévame hasta Cafayate.
Ya debíamos emprender el regreso cuando el auto volvió a tener inconvenientes. De hecho, existía alguna falla mecánica previa, pero eso se agravaba debido a que en esa época en el NOA se vendía solo al Conafta, que evidentemente no generaba la misma fuerza en los motores que otros combustibles, o tal vez también los perjudicaba. Así que, mientras Roberto y Jorge lo llevaron al taller, Omar y yo nos encargamos de levantar campamento. Bueno, y como despedida de Salta, vamos a escuchar de Marcos Tames y Ramón Burgos, Recuerdo salteño por Los Fronterizos.
Adentro renace con emoción el recuerdo de mi adiós. No hacia de tu río, el valle mío, seguimos en flor. Nostalgia de tu valle mío, ceibos en flor. Vibra todo mi ser al cantar mi canción, y al evocar tu ser repica un bombo en mi corazón. Y al evocar tu ser repica un bombo en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, Salta cuna de mi ser.
Como en aquellos tiempos, cuando era chango, quiero volver.
¡Se acaba! Y sentir en el aire aroma de albahaca pa'l carnaval.
Tan hermosas no son.
Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión.
Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si pudiera volar como el libre zorzal
en tu reja en una noche primaveral,
y cantar en tu reja en una noche primaveral. Bajo tu cielo estaré, Salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos cuando era chango, quiero
y sentir en el aire aroma de albahaca pa'l carnaval.
Bueno, les cuento que en esta semana, cuando yo preparaba este texto y la música, me vinieron ganas de comer empanadas salteñas, así que encargué una docena de empanadas. Y con Martín las devoramos en pocos minutos. Bueno, al margen de esto, también les comenté la semana pasada que está en prensa un libro de mi padre que se llama Maipú 555, Anécdotas de un periodista, y que refleja esos 20 años en los que él trabajó en Radio El Mundo. Pero yo, al margen de este libro que él había dejado casi listo antes de irse, encontré en cajas muchos documentos y entre ellos algunos borradores del libro. Y ahora voy a leerles uno de los tantos borradores que encontré. Y dice así: los domingos la cita obligada era la cancha de Estudiantes. Pero en el fútbol no todas son alegrías. Si bien los tres, Andrés, Fito y yo, manifestábamos simpatía por aquel equipo de caballeros, se ruega no hacer comparaciones, tampoco participábamos de los grupos más radicalizados de las barras que siempre existieron, aunque no con la violencia que se hizo dramática muchos años después. Aquella tarde, el visitante era Boca, y nos ubicamos detrás del arco que da al centro de la ciudad. Junto al alambrado, fuimos testigos de una goleada catastrófica. Boca 5, Estudiantes 1. Esa semana en el Maipo, otra cita imperdible, Oscar Villa, Villita, uno de los capos cómicos de un elenco que encabezaba Andringue Farías y Carlos Castro, Castrito, hizo una referencia, seguramente una morcilla, una improvisación, a un toldo que formaba parte de la escenografía y lucía franjas blancas y rojas. Y Villita dijo: esos son los clásicos colores de Estudiantes de La Plata, que el domingo se tragó 5. El público aplaudió. Nosotros no. Pero aquel partido también está en la memoria por otro caso. El quinto gol lo marcó Pancho Barallo, cuando faltaban pocos minutos y el marcador era irreversible. Entró a gran velocidad para recibir un centro cruzado. La tomó de voleo, la pelota levantó la red y el jugador, que no pudo detenerla, alcanzó a esquivar el palo, pero se llevó por delante el alambrado a un centímetro de donde estábamos nosotros. Muchos años después, cuando ya Barallo había sobrepasado largamente los 80, tuve ocasión de entrevistarlo en su casa, negocio de loterías en la calle Bransen 167 de La Plata, y le mencioné aquella escena de un partido inolvidable. Y don Pancho Barallo, que en Boca marcó 180 goles, se sorprendió. Sí, es cierto, me acuerdo de aquel gol. Ganamos 5-1 y casi me rompo el alma contra el alambrado. ¿Me lo va a decir a mí? Bueno, ahora vamos a escuchar Pincharrata, sos mi enfermedad, por la hinchada de Estudiantes. Recuerdos, poco o nada o mucho, tienen que ver con Maipú 555, pero son parte de aquel tiempo en que ir a Buenos Aires no era tan sencillo ni tan frecuente para algunos muchachos de White. Quienes tuvimos la suerte de hacerlo, vivimos una experiencia sin igual. El objetivo principal era conocer la gran ciudad y Radio El Mundo era un imán. La televisión era una entelequia y la gran audiencia se repartía entre El Mundo, Belgrano y Splendid, que en Bahía tenían sus cadenas con LU2, LU3 y LU7. Las voces de sus artistas, locutores y animadores eran conocidas de oído. Y Juan José Piñeiro, Pedro del Olmo, Jaime Fon Sarabia, Arnoldo Chamot, Iván Casadó, Iván Caseros, Roberto Miró, Valentín Viloria, eran familiares. El gong, la, do, mi, la, de Radio El Mundo. Su vals de presentación y cierre y la frase de El boletín sintético de Radio El Mundo eran un clásico hogareño. Carlos Zatacchini, Raúl Medina, Daniel Feijóo y muchos más en las noticias eran casi como las de amigos invisibles que nos acercaban al país y al mundo para ponernos al minuto con los sucesos alegres o dolorosos que se van sucediendo permanentemente en el universo. Y así nos despedimos en este año. Vamos a continuar con estos resúmenes que son borradores del libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, en las que, vuelvo a decir, mi padre trabajó desde 1956 a 1976, el momento en el cual la dictadura lo dejó fuera de la radio, que era su segunda casa, y salvo con la muerte de mi abuelo, nunca más lo había visto llorar de determinada manera. Este libro él lo terminó porque estaba haciendo pruebas de galera cuando falleció en 2006. Habían pasado 30 años y él mismo decía que no se había podido recuperar del dolor que le había causado este despido, que no tenía una causa real. Bueno, Martín, buen fin de semana, anticipado, pero ya el viernes cuenta como fin de semana. y nos volvemos a ver, aunque sea imaginariamente, dentro de 7 días. Adiós.